conectados en esta sesión de la 51 jornada de la Relate, donde pues ya festejamos los 50 y empezamos el quinto piso con esta 50ª primera jornada. Mi nombre es Pedro Rocha, responsable del Comité de Educación a Distancia de la Relate, y pues eso nos da pues mucha satisfacción. Acudí aquí a agradecerle a Martita Ávila, a Eduardo Romero su apoyo, porque sin ellos pues no podemos salir, y siempre con esta difusión también a la diseñadora de los pósters. El día de hoy tenemos pues un tema, creo que hemos tocado, pero no lo hemos definido directamente, que es el trabajo en la ruralidad. Y se le ha denominado educación a distancia y la virtualidad, o la parte virtual que se pueda y se ha estado desarrollando en la ruralidad en la zona de Latinoamérica. Entonces, esto le da un toque más específico y será el caso de México, pero no se dejará de tocar toda nuestra comunidad latinoamericana. Antes de presentar a nuestras invitadas, quiero también compartirles que estamos celebrando un año más de vida de la Relate, donde pues hemos estado incursionando con temas, cursos, conferencias, y esto nos lleva a tener 7 años de vida ya en esta comunidad académica en México. Y pues lo estamos celebrando pues a nombre de la doctora Marina Vicario, que es la coordinadora general de la red, y todos los miembros que participamos, pues nos da gusto que tengamos proyectos concretos, actividades concretas que de una manera estén dando un resultado y que nos sentamos de una manera pues satisfechos y también con retos para seguir trabajando en la comunidad. Pues me quiero presentarles a dos invitadas muy especiales. Siempre creo que lo que nos une es una amistad, nos une el tener la pasión de trabajar todos nuestros invitados. Porque les decía, mañana les mandamos sus constancias, nos gustaría mandarles euros, dólares, pero pues eso no aplica en la academia realmente. Voy a presentar a nuestra invitada extranjera para dejar a Noemí como parte de la casa, a la licenciada Norma Lidia Carocio. Quiero compartirles, antes de leerles rápidamente, pues que hemos pasado y hemos construido muchos escenarios, y esos escenarios han sido muy favorables de construir la educación a distancia en América Latina, así como retos que no han dado los resultados que uno quiere, pero estamos al frente del cañón. Y gracias, Norma, siempre participas, te conectas. Estuve contigo en enero en Argentina y pudimos como detallar que tengamos más vínculos, ¿no? Vínculos con nuestros países hermanos. Bienvenida. Ella es directora de la oficina del CREAD, del Consorcio de Red de Educación a Distancia para Argentina. Es coordinadora de la Red Internacional de Educación a Distancia y Ruralidad. Desde el 2016 organiza y coordina seminarios internacionales y encuentros virtuales con mujeres rurales en América Latina. La mujer rural hoy es psicóloga social, licenciada en educación, y permanentemente está actualizándose en todas estas tecnologías que nos permiten llegar a más. Es consultora internacional y tiene una amplia experiencia en la gestión de proyectos educativos relacionados en las comunidades rurales. Norma, bienvenida. Gracias por tomarme la palabra y la invitación que estés aquí con nosotros. Y la doctora Rosa Noemí Moreno Ramos, que pues es la alianza, ¿no? Es así como el ahorita lo veremos, los proyectos en México. ¿Y qué más de decirles que ella es profesora del sistema de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara en México? Se desempeña como docente de bachillerato, pregrado, posgrado, y se ha desempeñado en la gestión académica en la extensión universitaria. Ella es doctora y maestra en antropología y licenciada en historia. Su trayectoria en investigación le ha enfocado en las mujeres rurales, la historia regional y la historia en la educación. Noemí, te damos una cordial bienvenida y con una universidad que es forma parte de todo el grueso fuerte, ese músculo que tenemos en México. Y aprovecho, a través de tu conducto, mandarle un fuerte abrazo, un saludo a tu papá, el maestro Manuel Moreno, que es fundador, pionero y un gran ser humano que pudo obtener la sensibilidad de construir la educación a distancia en México. Bienvenidas, es tu espacio.
Wow. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, buen día para todos o buenas tardes. En mi caso sería buenas tardes. Gracias. Gracias por esta invitación. Gracias, Relate. Gracias, Pedro Rocha, por la presentación y por el vínculo realizado con CUDI. Sinceramente, muchísimas gracias. Es un placer, es un gusto y es un honor poder compartir hoy con ustedes nuestra actividad como red. La intención es que nos conozcan y bueno, y pensemos juntos cómo, en qué podemos ir colaborar e ir articulándonos. De mi parte les comentaré qué es la RedIR, la Red de Educación a Distancia y Ruralidad, cuáles son las actividades y cómo estamos trabajando. En cuanto a y cómo estamos trabajando, es una experiencia que hace poco en la educación no formal y fundamentalmente en la ruralidad. Luego, la doctora Noemí Moreno Ramos compartirá qué se está haciendo, cómo fue la bajada en México de la RedIR. Es algo así como, bueno, la bajada a terreno de este marco que yo voy a dar. Y bueno, y de allí en más será la creatividad, el conocimiento, lo que nos ayude a encontrar ese camino donde podamos compartir. Bueno, ahora sí, RedIR. RedIR es la sigla y este es el logo de nuestra red de educación a distancia y ruralidad. Les quiero contar que la red nació acá en México, allá por el año 2013, fines del 2013-2014, concretamente en Guadalajara, al finalizar un virtual Educa. Creo que era Virtual Educa México, que se hizo en la Universidad de Guadalajara. Como decía Pedro, yo durante muchos años los originé y los sigo moderando, los seminarios de educación a distancia TIC y ruralidad, conocidos como seminarios de ruralidad. Bueno, somos un grupo que veníamos presentando experiencias y estando siempre en los seminarios. Finalizado este, bueno, cuatro personas que los voy a mencionar. El doctor Emanuel Moreno Castañeda, que creo que en ese momento era rector o por lo menos estaba a cargo del sistema de educación a distancia de la UDG virtual, Gloria Herrera Sánchez de la Universidad Abierta y a Distancia de Colombia, en ese momento era vicerrectora de Medios y Mediaciones, Ana Perugorría del Uruguay, que era directora y es directora de capacitación a distancia del Instituto Plan Agropecuario del Uruguay, y quien les habla, que en ese momento representaba a INTA, Instituto de Tecnología Agropecuaria de Argentina, y también bueno, a CREAT de Argentina. Nos juntamos y ya teníamos esas ganas de la necesidad, sentimos la necesidad de darle una continuidad a estas reuniones anuales que teníamos en el marco de los Virtual Educa, donde compartíamos la experiencia, lo que habíamos hecho ese año. Yo te diría que después vamos, yo te aviso, Noemí, cuándo pasar la diapositiva. El conocimiento, que la vivimos y la pensamos como un aporte al desarrollo y bienestar de los territorios rurales. Y acá me gustaría compartir con ustedes un, yo considero un aprendizaje muy fuerte. En ese momento éramos cuatro personas, pero creo que las redes son organizaciones no jerárquicas y por lo tanto es mucho más la necesidad que tienen del fuerte compromiso personal y el convencimiento de quienes son sus miembros, más allá de los marcos institucionales que obviamente son importantes. Y es así como, bueno, se generó este espacio. Y hoy este espacio fue avanzando y tenemos nodos regionales. En este momento, la Redir tiene 8 nodos regionales. Y Noemí, ahí estamos, gracias. Estos nodos regionales tenemos un nodo en la Argentina que está a cargo de Daniela Bostiani, secretaria de Extensión del Instituto de Ciencias de la Salud de Fundación Barceló, un nodo en Colombia, cuyo líder es Gloria Herrera, actualmente directora de la zona occidental de UNAC, un nodo en Guatemala, que está a cargo de Waleza Segura de la Universidad Galileo, un nodo en México, que ya lo van a conocer, liderado muy bien por Noemí Moreno Ramos, un nodo en Puerto Rico, liderado por Denise de León. Denise es oficial de programas del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico. Hola, Denise, que nos está acompañando en este momento. Y un nodo en el Uruguay, a cargo de Ana Perugorría, sigue estando como coordinadora de capacitación a distancia en el plan agropecuario. Estos 8 nodos, somos 8 mujeres por esta cosa de la vida, con formaciones distintas. Las hay doctoradas en educación, en antropología, hay ingenieras agrónomas, hay ingenieras técnicas. Tenemos, es muy variado y muy heterogéneo, y creo que, pero hay como una que se originó en la primer grupito de 4 y que es la impronta que tiene hoy Redir. A partir de ahí, digamos que hoy tenemos, más allá de estas personas y todo lo que ellas generan en sus regiones, hoy la red constituye un ámbito de convergencia de muchas organizaciones, muy diversas, y de instituciones y personas. Ahora veremos algunos logos de instituciones con las cuales estamos trabajando y hemos trabajado siempre. O sea, de ese cuatro, ese grupo original, hoy estamos trabajando desde organismos internacionales como ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de OEA, o FAO de Naciones Unidas. Seguimos trabajando con la Universidad de Córdoba. Hace poquito firmamos una carta de entendimiento con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Córdoba, fundaciones como Fundación Patagónica o asociaciones periodísticas. Es muy diverso las organizaciones, pero todas compartimos esta necesidad de facilitar y promover desde la educación a distancia, sea convencional y virtual, el acceso al conocimiento e integración de las comunidades rurales. Bueno, ¿qué nos proponemos con tanta logos y demás? Bueno, lo que nosotros nos proponemos es intercambiar conocimientos y materiales, articular diferentes ofertas y demandas, dar respuesta a necesidades de aprendizaje de los territorios rurales, favorecer el acceso al conocimiento de las poblaciones rurales y promover la aplicación de las tecnologías en condiciones adecuadas a la ruralidad. Esta propuesta para hacer llevar adelante toda esta propuesta, trabajamos diversas temáticas muy amplias. Trabajamos fundamentalmente algunos temas que son muy críticos en la ruralidad o muy condicionantes. Uno de ellos son las tecnologías. Todas las regiones rurales tienen problemas de conectividad o de buen acceso a una señal. Si bien ahora este problema, la tecnología existe como para solucionar la situación, es una tecnología cara para las mismas comunidades y después les contaré por qué. Pero bueno, esa ha sido una de las grandes temas que nos estamos ocupando y también trabajamos temáticas propias de la educación a distancia, como las tecnologías, la calidad educativa, la acreditación, las metodologías. También temas que hacen más generales y más transversales, las comunidades indígenas, cultura, salud rural, desarrollo rural, recursos naturales, economía, ecología. Pero yo siempre digo lo mismo, bueno, todo con foco en la ruralidad, pero ¿qué entendemos o qué características tienen estos territorios rurales que nos hacen pensarlos de una manera particular? Los territorios rurales, y acá vamos a ver, tienen, comparten. Muchas cosas, son muy diversos, pero tienen algunas problemáticas en común. Son muy diversos aún dentro de una misma región. Se organizan en torno a los recursos naturales y productivos de cada región, lo cual también le da particularidades, condicionamientos agroecológicos. Si bien uno los puede pensar aún dentro de un mismo país, es muy grande la diversidad. Si lo piensan en términos, si lo pensamos en términos de México, es tan claro la gran diversidad que hay en las regiones y las grandes comunidades, pueblos originarios, aborígenes, están diferentes entre sí, que mantienen sus propias historias, culturas, sus sentidos de pertenencia. En lo rural, lo local es muy, muy fuerte. Y aún dentro del mismo sector y en una misma región, son diversos, diversos en cuanto a organizaciones, estructuras económicas, socioproductivas, etc. ¿Y qué comparten todos los territorios rurales de América Latina? Comparten problemáticas de distancia. Hay mucha dificultad para acceder, ya sea distancias geográficas, distancias físicas. A veces puede ser que algo esté a 50 kilómetros, pero ahí está en un camino de montaña, con lo cual son de muy difícil accesibilidad. Por lo general, están muy sensibles a los cambios climáticos, a la lluvia. Hay una gran dificultad y eso se da en toda América Latina y Caribe. Hay una gran dispersión geográfica. Las poblaciones son pequeñas y están dispersas. Eso hizo también que no sea redituable económicamente para las empresas de tecnología instalar tecnología que facilite la conectividad. Y le ha quedado en manos de los gobiernos el poder instalar y dar acceso a conectividad. Y también comparten la situación de la mujer rural, que eso dio también posibilidad a nuestro primer trabajo. Y bueno, y la deficiencia de la conectividad donde vayan siempre hay. En muchos lados han sido universidades que han buscado o instituciones que han procurado centros tecnológicos o facilitar de alguna manera, y yo en eso siento una profunda admiración por las casas universitarias de la Universidad de Guadalajara, por todo el trabajo que hizo como para facilitar el acceso a la tecnología y al conocimiento virtual de las poblaciones. En este espacio rural, y con esto que entendemos por lo ruralidad, por la ruralidad, ¿qué hacemos nosotros? ¿O qué tratamos de hacer? ¿Qué procuramos? ¿Cómo procuramos trabajar? Miren, en principio, desde la red consideramos que lo rural es un espacio que tiene necesidades y demandas de acceso al conocimiento particulares de cada grupo. O sea, acá no vale la generalización. En función de eso y desde lo metodológico y organizativo, trabajamos diseñando situaciones que lleven a un aprendizaje situado y transformador. Toda nuestra acción se basa en la cooperación. Al ser regionalizado y al tener particularidades propias, es muy importante los nodos, es muy importante los referentes locales, porque son ellos los que tienen ese conocimiento de la base que nos permite llegar con pertinencia, con flexibilidad. Ante hacer propuestas internacionales, obviamente tenemos que ser muy flexibles. Y bueno, y es así como nació, y yo les quiero contar rapidito, rapidito, cómo todo esto que les vengo diciendo lo pusimos de manifiesto en lo que fue nuestro primer proyecto, el programa La Mujer Rural Hoy. Programa que, bueno, hoy continúa y se transformó en algo así como nuestro programa, nuestro proyecto insignia. Diálogo de saberes para el desarrollo personal y social. ¿Por qué elegimos trabajar con la mujer rural? ¿Por qué este programa? Primero, porque queríamos presentar a la red en sociedad, y eso fue por el año 2016 o un poquito antes o por ahí. Queríamos presentar a la red en sociedad, y si es una red, teníamos que presentarla funcionando como red. Había que asumir el desafío de ver si podíamos trabajar juntas en tantas diferentes regiones de América Latina. Y bueno, es así como elegimos operar como una red y ver qué pasaba. Respetar las condiciones de la ruralidad, eso que decimos de la regionalidad, no solo desde los contenidos y desde las temáticas, sino desde las condiciones de recepción de las señales, de cómo poder unir, juntar a las mujeres. Elegimos una problemática transversal a toda América Latina, que es el problema de la mujer rural, el problema de género. Y procuramos que sea la protagonista la propia mujer rural. Yo les voy a comentar rapidito cuál es, o sea, una estadística que nos ha proporcionado Naciones Unidas, que dice que las mujeres rurales constituyen el 43% de la producción de alimentos en el mundo. Hay un 27% que trabaja directamente en la producción de alimentos, o sea, cultiva la tierra. Pero miren ustedes, solo un 4% recibe un ingreso propio. Y hay muchas leyes aún hoy que discriminan a la mujer por el hecho de ser mujer, y muchas veces no hay la escritura o la titularidad de la tierra, suele estar a nombre del hombre y, o en un matrimonio y no del hombre y la mujer, como normalmente estaría pasando. Y acá les quiero aclarar que por mujer rural nosotros entendemos todas las mujeres que estén relacionadas con la actividad rural, docentes, profesionales de las más diversas, disciplinas, campesinas, mujeres indígenas, empresarias, grandes productoras, pequeñas productoras, trabajadoras comunitarias. Sí, déjalo, Noemí, gracias. Quisimos que con este trabajo contribuir al empoderamiento de la mujer rural en un marco de absoluto respeto por las diferencias y la búsqueda de una sociedad más justa y más armónica. Y bueno, ¿qué hicimos? Para eso generamos un espacio. Generamos un espacio que fuera de encuentro y de aprendizaje. Acá las protagonistas son las mujeres en nuestros encuentros. Son ellas las que cuentan las experiencias de vida entre el grupo coordinador, entre los 8 nodos, elegimos la línea temática que va a tener ese año el encuentro, y en esa línea cada región busca referentes que puedan compartir una experiencia. Y se complementa con marcos conceptuales, con aportes académicos que sistematicen esas experiencias. Es decir, le den una visión más integradora. Queremos que sea, y hemos sido un puente entre lo urbano y lo rural, cuando y son todos, tenían que ser y son aprendizajes y son situaciones significativas y trascendentes. Son nuestros eventos, en este aspecto, son internacionales e interinstitucionales. No quiere decir esto no impide que cada nodo tenga actividades específicas en su región. Para nada. Queremos que tampoco la participación del hombre, acá estamos hablando de la mujer rural como eje, pero eso nos da un gran paraguas para muchísimos temas, pero de ninguna manera estamos discriminando al hombre. De hecho, hemos tenido actividades que están pensadas para la familia. Y bueno, nuestra metodología ha sido siempre tratar de generar una comunidad virtual. No, está bien, vamos rapidito. Y ¿qué es lo que hemos hecho? Yo acá sí les cuento rapidito. Somos muy modestas y hemos puesto una experiencia innovadora de teleeducación no formal. Creo que viéndola y preparando esta presentación, mirando hacia atrás, nos damos cuenta, como les debe pasar a muchos de ustedes, del camino que se va recorriendo. Hicimos 5 seminarios internacionales. En un primer instante, en una primera instancia, eran por videoconferencia, eran grupos que se unían en cada país, eran 5 países, 5 sedes, y tenían un aspecto común, que era el que se transmitía por la videoconferencia, y después se trabajaba en forma individual en cada grupo, en cada sede, ya sea con reflexiones, con conclusiones, que después sí se volvían a compartir. En otro momento de la videoconferencia. Hay una tendencia, las mujeres rurales normalmente buscan de unirse, de juntarse en lo presencial, así que, y hay mucha dificultad para acceder a una localidad, por lo tanto, se trataba las instituciones que convocaban a nivel local, procuraban ese día hacer una jornada entera como para tratar otros temas. Aprovechando el recurso y la presencia de este grupo. Eso también, aunque las videoconferencias duraran 1 hora, 2 horas, 3 a lo sumo. Después, en pandemia, no se pudo hacer más los encuentros y por lo tanto avanzamos hacia algo que resultó ser Muy bueno. O sea, nos abrió otro panorama, que son los encuentros virtuales de mujeres rurales de América Latina. Ahí aumentaron la cantidad de personas que participaban, la cantidad de países y la cantidad de localidades. O sea, se amplió muchísimo el panorama, seguimos con la misma enfoque, experiencias, mujeres rurales comunes como protagonistas. La idea es que otra mujer pueda ver que alguien común como ella pudo enfrentar una situación y pudo resolverla de una manera determinada. Es como entender que hay mucho en común pese a las diferencias que podamos tener. Creo que hay sentimientos y hay valores que son comunes a todos nosotros. Y en eso estamos apuntando, pensando en una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva. También fuimos avanzando, hicimos dos webinars haciendo foco en ambiente y en salud. Comenzamos el año pasado con charlas, son conversatorios, le dijimos charlas porque son muy coloquiales, tratamos diversos temas, después Remy les contará. Hasta ahora, desde 2016 hasta acá, hemos llegado a más de 4.000 mujeres rurales de toda América Latina. No lo hemos hecho solo, lo hemos hecho con FAO, con el ICA, con el INTA, con Virtual Educa, con la UNAT en México, en Puerto Rico, con Fundación Barceló, UNSAD, Universidad Satelital, Fundación Atilra en el medio de la Argentina, que nos ha dado mucha ayuda, incluso tecnológica, difundiendo esto con los canales de televisión local, y bueno, y muchas instituciones. Les voy a mostrar qué pasó en el 2021 y en el 2022. Ahora, me lo pasa, ahí está. Miren, en el encuentro del 2021, por primera vez incorporamos el Zoom y el YouTube. Por lo menos, y eso abrió mucho, porque mucha gente pudo realmente conectarse. Fueron 8 experiencias, 4 países. Les quiero leer algo que dijo la gente. Dice, es como un curso de aprendizaje intensivo, nos vamos con ganas de hacer. Y mujeres valiosas que luchan por ellas y sus comunidades. Y cuando escuchamos esto, no solo son mujeres rurales, somos las mujeres. Creo que está más allá de si somos urbanas o rurales. Y el año pasado fueron con 3 charlas, más el encuentro. Tuvimos 572 participantes, pero fíjense que más allá de que fueron 9 países, hubo 300 comunidades representadas, porque cada país había posibilidad de muchas localidades y de las 500 y pico de mujeres, 115 representaban a instituciones, lo cual nos da una capacidad multiplicadora muy grande. Quiero aclarar que el material está siempre grabado, es de libre disponibilidad, solo hay que mencionar la fuente. Estamos convencidos que lo que se comparte crece. Solo nos avisan si les interesa algo y si quieren para tener un registro de por dónde andan nuestras acciones. Yo les dije, bueno, creo que con todos nuestros aciertos y con todos nuestros errores, tenés que darle otro clic. Creo que con todos nuestros aciertos y nuestros errores, creo que con lo que hemos aprendido en este camino recorrido, en lo personal estoy convencida y creo que todas estamos convencidas que la educación a distancia y virtual constituye un ámbito de cooperación y convergencia para el desarrollo de los territorios rurales. Porque fue nuestro ámbito, es nuestro ámbito de acción, pero creo que constituye para el desarrollo de todos los territorios y para el desarrollo personal y social. En este link están todos los materiales y lo que no encuentran nos pueden escribir, o a través de Pedro Rochi de la Relate, con muchísimo gusto, hacemos el contacto, todo es de libre disponibilidad. Y yo rapidito, espero, solo me queda darles las gracias por la atención y contarles que quedo a disposición de ustedes para el intercambio final. Y le voy a dar el pase a la doctora Noemí Moreno Ramos. con quién, con ella, veremos un poco toda esta cháchara, todos estos comentarios contados muy rápidamente, cómo realmente qué pasa en terreno, por aquello de el dicho al hecho suele haber trecho, pero veremos ahora sí qué está pasando, qué ha pasado en México. Noemí,
Sí,
todo
muchas
tuyo.
gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Norma. Y bueno, saludos a todas y a todos quienes nos acompañan en esta presentación, en esta charla, para contarles pues cómo ha funcionado la REDIR, cuáles son sus objetivos, y ahora lo que yo les voy a presentar es concretamente cómo lo hemos vivido en México. Y bueno, yo me incorporé al sistema de universidad virtual en 2018. Y a partir de ello, pues conocí el trabajo que se había hecho con esta red de educación a distancia y ruralidad, porque me incorporé precisamente al programa de extensión del sistema de universidad virtual y me pareció como un vínculo muy valioso, sobre todo porque estando en una dependencia universitaria cuyo principal objetivo es la educación a distancia, la educación virtual, pues de repente el trabajo de extensión se antoja un poquito lejano, ¿no? Pero bueno, UDG Virtual tiene acciones de extensión y el trabajo con la REDIR ha sido uno de los brazos fundamentales para ello. Entonces, bueno, nos unimos, aunque ya había este vínculo, obviamente, incluso de cómo nació la REDIR, pero para realizar las siguientes acciones que ya se tenían programadas. Y sobre todo, pues con esta visión de contribuir con la articulación de saberes y experiencias de las mujeres de América Latina, ¿no? Así, desde UDG Virtual, ¿cómo podemos contribuir a que estas mujeres se unan, se vinculen, se conozcan? Y lo hemos hecho pues a través de diversos temas: producción de alimentos, cuidado del ambiente, la salud y la organización comunitaria. Y últimamente, pues hemos dado también énfasis al trabajo de los cuidados, que sabemos que es el que mueve y sostiene al mundo. Desde 2015 hubo trabajos muy interesantes que se pudieron concretar precisamente a través de la REDIR. Y uno es que a través de esta red, el INTA de Argentina asesoró en la instalación y manejo del invernadero de la Casa Universitaria de Tizapán el Alto, que está en la ribera del lago de Chapala. Y bueno, este invernadero ha sido fundamental para los trabajos de extensión de la Casa Universitaria de Tizapán. Además, bueno, se participó en el seminario de educación de distancia y ruralidad en el marco de Virtual Educa y también se participó en la reunión La Mujer Rural Hoy con la colaboración de las mujeres productoras de setas de Tizapán. Este es un proyecto productivo que fue asesorado por el Centro Universitario del Sur, también de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ya de manera más reciente hemos participado en los encuentros, seminarios y charlas virtuales de las mujeres rurales de América Latina. Estas son algunas imágenes de las actividades que hemos realizado. UDG Virtual ha contribuido también en el diseño, en la difusión. Ahorita lo vamos a ver. Y de manera muy concreta les cuento que hemos participado con ciertas acciones, ¿no? Esto creo que a veces es interesante conocer, pues, cómo se materializa la colaboración. Y bueno, una es la gestión de la participación de ponentes en los encuentros y seminarios. Ha sido muy significativa la participación del Centro Universitario del Norte de Jalisco, que es donde se encuentran los pueblos wixárikas. Y hemos tenido la participación de dos mujeres de la zona norte de Jalisco. También la colaboración con el Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias, con un taller de composta, el Centro Universitario de Los Altos, con una compañera nutrióloga, y también gestionamos la participación de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica, que tuvimos como ya esta visión también de qué está sucediendo en Costa Rica, sobre todo en términos de desarrollo regenerativo, así que fue muy ilustrador. También hemos participado en actividades en el marco del aislamiento por la pandemia, es decir, en el primer encuentro donde participamos teníamos, como explicó Norma, esta transmisión virtual, pero de manera presencial realizamos un taller de composta y tuvimos la participación de una mujer campesina en sitio y pues a partir de la pandemia ya no nos pudimos reunir y todo lo pasamos a la virtualidad, aún así continuamos participando con algunas actividades. Y bueno, les voy a platicar un poquito de cómo este programa se articula con el programa Casa Universitaria del Sistema de Universidad Virtual, que pues nació hace prácticamente 20 años como un modelo de extensión universitaria. Y bueno, las casas universitarias son estos espacios equipados con equipo de cómputo, con conectividad, que se vuelven como nodos donde la Universidad de Guadalajara puede ofrecer sus programas educativos formales, desde preparatoria hasta posgrado, pero también programas de educación comunitaria, que es algo que consideramos que es muy valioso. Y entonces el programa Casa Universitaria, obviamente el trabajo con Tizapán, como ya les comenté, fue desde 2015, pero también hemos estado conectando a las sedes en estos encuentros de mujeres rurales. Actualmente son 35 sedes. Este es el mapa de Jalisco donde están las casas universitarias que siempre se establecen en colaboración con ayuntamientos, organizaciones y asociaciones. Y bueno, en el último encuentro además tuvimos la presentación de experiencias de la preparación de alimentos de mujeres rurales de Tizapán y Ayotitlán. Otra de las actividades que hemos realizado desde UDG Virtual es la socialización a través de herramientas digitales. Es decir, precisamente con esta idea de que los encuentros son espacios para el diálogo, para la convivencia, para conocernos, para encontrar estos puntos en común en mujeres que viven en zonas tan dispersas de América Latina, tan aisladas que de otra manera no se conocerían. Hemos intentado que no sean actividades unidireccionales donde hay un ponente y todos los demás escuchan, sino que quienes escuchan participen y además quienes escuchan entablen un diálogo entre ellos mismos, no necesariamente a través de una mediación. Entonces aquí, bueno, nos ha ayudado Paulina Sánchez con el uso del Padlet, hemos hecho nubes de conceptos que nos han conceptos comunes y hemos realizado, bueno, ciertas actividades que nos han permitido también conocer quiénes estamos participando, desde dónde, a qué se dedican, y bueno, ha sido muy enriquecedor esta parte. Bueno, esta es la difusión, estas son algunas de los carteles del año pasado, de las charlas, que por primera vez realizamos estas charlas que le llamamos Rumbo al Encuentro de Mujeres Rurales, y fueron charlas previas, con la participación de mujeres de Argentina, Colombia, Puerto Rico, Uruguay, y entonces, bueno, esto ha sido muy, muy enriquecedor. Y para concluir, solo quisiera decir que, bueno, entendiendo que la ruralidad pues es este espacio tan complejo, tan de difícil conceptualización, sabemos que no hay fronteras claras, son fronteras difusas de pluriactividad, donde ya no sabemos hasta dónde es urbano y hasta dónde es rural, pero sí hay puntos de encuentro, porque como mujeres hay experiencias comunes y como mujeres que también se dedican al trabajo agropecuario o al trabajo docente o al trabajo de investigación en zonas rurales, siempre encontramos puntos de encuentro y eso ha sido muy interesante. Entonces, así, de lo significativo que podría rescatar es el vincular a mujeres, sobre todo de Jalisco, hasta ahorita, pero bueno, esperemos que crezca la red, con mujeres latinoamericanas y encontrar esos puntos de encuentro. Dialogar sobre las experiencias de mujeres que habitan en distintas regiones de Latinoamérica y hacer evidente las circunstancias compartidas por la condición de género y así construir juntas estrategias para enfrentar los desafíos. Y bueno, esta sería mi presentación. Yo agradezco mucho la escucha y también quisiera pues agradecer, aprovechar que tengo el micrófono para agradecer a todas las compañeras de la Redid, Ana Perugorría, Connie, Daniela, Denise, María Laura Agüero, María Rosa, Paulina, Victoria, Laura, Valesca, pues muchas gracias, porque este es un trabajo colaborativo y, como dijo Norma, horizontal, que nos ha permitido pues crear estas redes, pero que además no es absoluto ni está concluido, ¿no? Queremos pues seguirlo creciendo. Muchas gracias.
Nos ibas a pasar un video, ¿no?
Por aquí, sí.
Para el cierre. Y sí, abrimos ya comentarios, porque creo que con eso podemos tener una concepción total.
Sí, permítanme un momento, voy.
Es un video que muestra distintos momentos del encuentro. Pueden ver rostros.
Música.
Gracias, Noemí.
Y solo, si me
Gracias, Norma.
permitís,
Sí, Norma.
no, solo nos queda comentarles que ya estamos programando las actividades para el 2023. Con muchísimo gusto los invitamos. Vamos a tener en noviembre el encuentro y a partir de julio una serie de charlas con temáticas relacionadas con familia, con economía y demás. Y por primera vez vamos a comenzar a trabajar en cursos virtuales. Para todas esas grandes temáticas que les hemos mencionado al comienzo, cursos que podrán ser propios, que en algún momento nos sentemos y diseñemos un curso específico, o cursos de instituciones, miembros que quieran colaborar, que tengan un curso y lo podamos nosotros dar en forma conjunta o a través de la red o adecuándolo regionalmente con tutorías. Bueno, esto va a ser para este año, así que están todos
No, no,
más que invitados.
nos darás la señal, la convocatoria, porque yo creo que varios de quienes nos escuchan o participan hay instituciones que tienen muy clara su labor social y también
Ojalá que sí.
estos compromisos puedan fortalecernos y para eso son las redes, ¿no? Para poder tener un mayor alcance. Antes ya de dar la palabra a quienes deseen, me parece que este tema de cómo lo enfocan la ruralidad en el ecosistema, porque el primer pensamiento que se me vino fue la agricultura, pero no, la ruralidad interviene, incorpora pues toda la comunidad en su conjunto y lo estamos viendo ya como un ecosistema y me parece muy asertivo y más enfocado a las mujeres, porque si pienso en el caso de México, pues en las ruralidades el hombre a veces emigra a una ciudad. Pues sabemos, nuestros emigramos al país vecino. ¿Y quiénes se quedan de frente a la cabeza de las familias? Quienes de una manera tenemos estudios que a través de las mujeres, las mamás, se tiene el peso de la formación de los hijos. Entonces, todo este trabajo me parece que lleva de un gran impacto social en beneficio de toda la comunidad. ¿Y qué más? Que tengamos voces de toda Latinoamérica, porque habrá forma de empezar a tener esos vínculos. Entonces, felicito a la red, pero es motivante, Noemí, en los hechos concretos, ¿no? Porque a veces decimos, pues queremos, nos desea, buscamos, y el ya tener estos pasos en México, pues nos da la invitación, con esto concluyo, a que otros académicos o instituciones puedan también vincular y esto ser más como más ambicioso desde mi punto de vista. Antes de las preguntas, acordamos que Martita nos toma la foto, porque yo reconozco que siempre se me olvida. Hoy no se me olvidó. Y pasamos a quienes ya Martita nos va a moderar en comentarios, alguna inquietud que tengan en esta charla que nos han compartido Norma y Noemí.
Gracias, Pedro. Si nos ayudan a habilitando su cámara, ¿quién pueda hacerlo? Erika. Alma Maciel. Y listo. Vamos con la foto. Una, dos, tres. Perfecto. Gracias. Bueno.
Gracias. Ahora sí, ¿quién tenemos, Normita? Digo, Martita.
Bueno, yo aquí les hago la pregunta a quienes nos están acompañando. ¿Quién quisiera expresar comentarios, preguntas? Este es el momento, por favor. Todos muy serios. Siempre nos pasa lo mismo. No se animan. Bueno, no solo en el chat tenemos saludos de Norma Lidia Carocio, de Guillermina Bautista. Listo, Francisco, adelante, por favor. Vamos a habilitar el micrófono. Por favor, si puedes ahora.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues felicidades a esta iniciativa de esta red, la Redir. La verdad, es un esfuerzo y un proyecto muy interesante. Yo tengo una pregunta, tal vez un poco técnica. Yo soy Francisco Velázquez Agamón, soy profesor de la Universidad de Guanajuato en México. Es una universidad que está en el centro, a unas 2 horas de Guadalajara. Pero cuando hemos tratado de implementar proyectos donde se involucran comunidades rurales, siempre tenemos el problema técnico de la conectividad. Y si bien hay alternativas, yo no digo que no hay alternativas, pero como bien lo comentó la ponente, la doctora Norma, estas son de alto costo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo han resuelto técnicamente la conectividad en estas casas que han descrito, particularmente con los proveedores en México? Esa es mi pregunta y felicidades por sus exposiciones. Muchas gracias.
A ver, Noemí, tú cuéntales cómo han resuelto en México. Yo lo que puedo decirles es que sí, es un caso. En Argentina, mira, cuento una experiencia. En Patagonia, en Junín de los Andes, es un pueblo chico, una localidad urbana que está muy cercana a la cordillera de los Andes, frontera con Chile. Allí, hace un par de años atrás, había un centro tecnológico, ¿viste? Como un polo de desarrollo, esos centros donde se habilitaba tecnología para que la gente de urbana pudiera ir a mandar sus mensajes, o sea, que tuviera acceso a tecnología. Allí ese centro fue puesto por una fundación patagónica, patagónica. En ese caso ellos se tomaron el trabajo de, trabajaban con comunidad mapuche, que estaban localizadas ya mucho más hacia adentro de la cordillera. Bueno, para el momento del encuentro ponían un ómnibus, iban a buscar a las mujeres, tenían una hora más o menos de viaje, las traían a ese saloncito que estaba dentro del polo tecnológico y después las llevaban de nuevo. Esto de trabajar con fundaciones, sobre todo, ayudó mucho porque ellos no ponen conectividad, pero sí tienen por ahí centros o ubicaciones geográficas donde hay conectividad y sí tienen que encargarse con un transporte, de hacer como una recorrida y llevar a la gente, llevarlas o traerlas. Eso se vio mucho también en el centro de la Argentina con la Fundación Atilra, que tienen una organización impresionante, pero que con transporte recogen a las participantes. Ahora, al hacerlo totalmente virtual, por un lado, dejó que más gente se incorporara, pero también dejó afuera algunas zonas muy marginales. Marginales no por mar, no despectivamente. Pero es cierto, lo que tratamos es por ahí, por el YouTube, a veces ha sido más fácil al estar que la gente lo pudiera seguir por YouTube que por conectarse a un Zoom, por la señal. Además, porque han trabajado más con celulares. Pero bueno, más o menos sí hemos tratado siempre en cada zona de buscar alguna fundación, algún referente que pudiera aportar la tecnología y que se animara a compartirla. O sea, y por eso creo que nos permite hacer estas cosas. Esto de la colaboración, de la cooperación y de tener gente en terreno que conozca la localidad. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, si bien conozco toda la región. ¿De quién puede ser en el centro una fundación que nos ayude en este tema? Pero hay gente en la provincia de Córdoba que sí está en relación con esta fundación y nos pudieron hacer el nexo. Esto es lo que yo he vivido y lo que he observado en general en América Latina. Cuando son universidades, como en el caso, bueno, Noemí te va a contar porque es México, cómo han trabajado con las casas universitarias y demás.
Gracias. Bueno, sí, tenemos un problema de conectividad. No es que hayamos resuelto en absoluto todas las situaciones. Y bueno, por ejemplo, ahorita de las 35 casas universitarias, siempre hay algunas que tienen más problemas, como la del norte, Jota de la Sierra, en la zona virrárica, porque es una zona más aislada donde la conectividad es intermitente. A veces hay, a veces no. A veces los chicos se conectan desde su celular con sus propios datos. Bueno, ha sido realmente un trabajo muy arduo, pero tenemos otras casas universitarias, por ejemplo, en Tizapán el Alto, la conectividad la proporciona el gobierno del estado a través de la red Jalisco. En otras casas universitarias corre a cargo de los ayuntamientos donde las casas están establecidas. En otros casos, a través de las asociaciones de organizaciones como una que tenemos en El Salto, como con una inmobiliaria, esa organización asume el cargo. Es decir, siempre se trata de un proyecto en colaboración. Universidad de Guadalajara provee equipos, provee capacitación, asesora al promotor. En algunos casos nosotros pagamos al promotor, en otros casos los ayuntamientos. Y bueno, pero generalmente la conectividad se resuelve a través de la vinculación con otra organización. Gobierno del estado, ayuntamientos o las mismas organizaciones, o no se resuelve, ¿no? Hemos tenido un mes, 2 meses, por ejemplo, una vez tuvimos un problema muy grave de conectividad con la zona norte y lo que hicimos fue llevar los materiales impresos, como antes, ¿no? O sea, finalmente no vamos a detenernos porque la conectividad nos detenga. Es educación a distancia precisamente para cortar distancias, no nada más geográficas, sino económicas y sociales. Y bueno, voy a aprovechar que tengo el micrófono porque nos pregunta Guillermina si tenemos una casa en Tlajomulco de Zúñiga. Guillermina, voy a poner mi correo para que podamos contactarles.
Gracias. Por ahí tenemos un comentario, ¿no, Martita? Dice.
Sí. Sí, aquí,
Juan José,
me pregunto si quisieras abrir tu micrófono.
Sí, gracias. Pues saludar y felicitar tanto a Noemí como a Norma. Gracias por su plática. Y mi pregunta, más que nada, es como para reforzar un poco el esfuerzo que hacen en conjunto varios actores, ¿no? Y la pregunta sería, ¿consideran que junto con otros programas de apoyo, tanto estatales, municipales o de otro tipo de organizaciones, a estas comunidades rurales, es que se puede continuar mejorando las condiciones de vida de las mujeres, niños, niñas, con tal vez talleres, nuevas prácticas agrícolas o de educación en sus lugares de residencia? Y como bien decía Noemí, la educación a distancia surge en las colonias donde se les llevaba ese material, esa información, y tiempo después se iba y recogía para recibir tal vez los cuestionarios ya resueltos, ¿no? Entonces, creo que por comentarles aquí en Querétaro, pues son 18 municipios y también hay varios de ellos que se encuentran en la Sierra Gorda, ¿no? Que se encuentran en la montaña y que realmente el acceso, pues, a ellos es complicado, es difícil. Pero quienes viven ahí, pues tienen actividades económicas, actividades sociales y bueno, creo que esto de la educación siempre está empujando y bueno, yo los felicito y bueno, es un comentario simplemente en el marco de la temática de la plática. Gracias.
La conectividad Gracias. Es siempre nuestro reto, ¿no? En todo lo que nos proponemos a todos los niveles, que se va avanzando, pero la alianza, la búsqueda, creo que la voluntad siempre va a llegar y pues sí, tenemos que hacer educación abierta, ¿no? Llevar impresos, pero no dejar que esto, pues al contrario, se vaya avante con todas estas propuestas que se tienen y que de una manera se tenga la creatividad y voluntad. Yo creo que ahí está la clave. Estoy convencido que se tendrá, no es lo mismo hace, la pandemia nos impulsó o así lo queremos, sí. Antes de la pandemia estábamos en otras condiciones, ¿no?
Me gustaría decir algo.
Sí, adelante, por favor.
Un saludo para todos, Noemí, un saludo para Norma. Me siento más que agradecida de pertenecer a este excelente equipo de trabajo. Estoy en el Caribe, en una isla pequeña, que está a merced de todos los elementos climatológicos que quieren acariciarla todos los veranos hasta noviembre. Y de la parte esta que ustedes están tratando de la conectividad, créanme, nosotros nos levantamos y vuelven y nos tumban, y volvemos y otra vez y nos levantamos. Esto es como cada 6 meses. Pero quiero que sepan que el unir voluntades, el poder buscar los medios para comprometernos los unos con los otros, las unas con las otras, en especial con estas mujeres espectaculares que están en otros lugares del mundo y a quienes no tengo la oportunidad de abrazar todo el tiempo, porque ya saben, por lo menos Norma sabe que a mí me encanta esto del abrazo fuerte. No las puedo abrazar físicamente todo el tiempo, pero sí lo puedo hacer virtual. Y yo creo que esto de la conectividad, independientemente de lo que quieran hacer los huracanes, los temblores y todo lo que quiera venir a esta pequeña isla en el Caribe, no merma y no opaca. Esto que ha nacido y que se ha ido construyendo poco a poco, que se ha ido tejiendo, porque te estoy siguiendo, Noemí, y sé que ahora estás en el teje-teje y eso me encanta. Te vi haciendo unas cositas y de verdad es que después tenemos que hablar sobre eso. Esto de tejer estas historias entre mujeres, incluyendo a los hombres, incluyendo a las niñas, a los niños, yo creo que eso es lo que nos hace poderosos. Y así que eso es lo único que me gustaría compartir con ustedes y que no se cansen, no nos cansemos, no nos cansemos. Y veremos grandes cosas. Así que gracias por la oportunidad, por volver.
Gracias, Denise.
Qué rico, gracias.
Y le has dado ese toque de calidad, de calidez más bien, que transmites ahorita con tus expresiones. Y a veces no es necesario estar físicamente, pero yo al menos recibo esa energía tuya que transmitimos y que estas tecnologías no nos limitan, ¿no?
Eso es así.
Yo me llevo también el compromiso de poder estar hay un comité en la Red Latte de Género que está impulsando ya con mayor solidez mexicanas del futuro, y ahora vamos a Mexicana, Latinoamérica, donde son programas que se pueden de una manera interconectar. Norma, ya lo habíamos un poquito platicado de cuando estuve por allá contigo, pero que también de una manera le dé ese cauce para impulsar a todas las jovencitas de muy pronta edad en este ámbito de la tecnología, ¿no? Y que nos lleve a escenarios de reto, pero como dice Denise, con la voluntad de poder tener proyectos conjuntos y que nos lleve con socios académicos, pues que llegue a más gente. Ya no tengo otras preguntas, no sé si alguien quiera decirme a mí.
Gracias, sí quería comentar algo a partir de lo que preguntaba y mencionaba Juan José Rodríguez, uh-huh. Es que si Casa Universitaria ha trabajado con otras organizaciones, de hecho, en Casa Universitaria de Tizapán se trabaja con el Instituto de Educación para los Adultos, pero también se han hecho, porque la casa universitaria se vuelve ese espacio donde las personas pueden ir a hacer sus tareas, donde pueden socializar, donde pueden ir a consultar una biblioteca, y también históricamente se ha trabajado con otros centros que también tienen como enfoques similares, ¿no? Ahorita hay una orquesta infantil en Tizapán, gracias a una persona ya jubilada, que se ha dedicado a promover la música entre los niños, hay promoción de la lectura, es decir, todo se teje a partir de qué tenemos en común, qué podemos ofrecer y qué objetivo se persigue, ¿no? Pero sí, o sea, sí, Casa Universitaria no funcionaría si no tejiera precisamente esos vínculos con otras organizaciones que tienen fines comunes. Y también se me pasó a decir que la conectividad de Casa Universitaria Cota de la Sierra en el norte la paga el Centro Universitario del Norte, que es de la Universidad de Guadalajara, que es otro vínculo importante, y que, o sea, es así. Entonces yo creo que aquí la respuesta pues es puntos de encuentro, vínculos y pues eso, sí, diálogo, generosidad y nada más.
Uh-huh. Ahí tomamos nota, a ver si también Cudi, con todo lo que nos presenta en sus videos y así, por algo también en la conectividad podría ayudar, pero tiene que haber un proyecto concreto, Norma. Tiene que haber acciones concretas, Norma. Estos pequeños cursos dirigidos al ecosistema rural, Denise, bueno, pues entonces tendría que haber pues todo un, ya un programa que ojalá, bueno, sé que viene, y entonces poder convencer con proyectos concretos y llegar a resultados exitosos, y seguramente habrá más voluntarios que vengan. Pues agradecerles, estamos en los tiempos que nos hemos planteado. Un agradecerte, Noemí, un abrazo allá a toda la Universidad Virtual en Guadalajara. Sí. Norma, mi cariño a todo allá en Argentina y a todos los que se pudieron conectar, hoy Querétaro, Denise. ¿Qué islita nos hablas? ¿Puerto Rico? No te escuchamos, abre tu
micrófono. Puerto Rico, y sí. Créanme, sí, aquí pasan cosas.
Pero Puerto Rico, conocerás al doctor Antonio Delgado de la universidad, que hace, sí, y es el padre del metaverso en América Latina.
Entonces, él está Puerto Rico. En Canaje Méndez.
Sí, y él está llevando el liderazgo desde Puerto Rico con huracanes, temblores, como tú dices,
sí,
la vanguardia. Y esto son cosas que este espacio es de la 51 jornada y seguiremos porque es su espacio y les agradecemos para que sigamos sumando voluntades. Adiós, Guillermina, y veo a gente ya conectada. Y la doctora Diorquijo, que también estuvo la Salle también en su proyecto social, que es muy fuerte, igual por ahí también podrían platicar con ella. Y bueno, pues gracias a todos y todos, que tengan muy buenas tardes, y Lalo, pues nos pones el video.